Con esta pandemia hay muchas palabras y figuras que hemos aprendido lo que son y que ya tenemos interiorizadas. Una de ellas son los rastreadores, que se encargan precisamente pues de rastrear los contactos de quienes dan positivo. Eso sí, hay muchas voces que denuncian que no son suficientes y que se podrían estar escapando contagiados. María Ruiz, egunon.
Egunon.
Bueno, ¿hay alguna cifra que nos pueda orientar?
Sí que hay cifras, pero no son oficiales. Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias, aseguraba que no se puede establecer una cifra porque depende de la población, del número de contagios y de otros muchos factores. En su opinión, es una cifra que tiene que determinar cada comunidad autónoma, que en general, decía, lo están haciendo bien, aunque también reconocía que en el momento en el que hay un brote importante pueden no ser suficientes.
Sí que es cierto que en general funciona bien, pero también es cierto que cuando hay una sobrecarga al sistema, porque tenemos un brote como el de Lleida, otros brotes, obviamente estos equipos de seguidores, de contactos, personas que hacen el seguimiento, se ven sobrecargados y tienen que incrementarse, tienen que dotarse con más recursos. Lo ideal sería que estos recursos estuvieran bien previstos y en general están bien previstos, pero sí que es cierto que en algunos momentos puede haber un periodo de duda de si es suficiente o no es suficiente y se está trabajando para evitar esas dudas.
Y aunque cifras oficiales no hay, algunos expertos señalan que lo ideal es un rastreador por cada 1.000 habitantes. Y aquí en Euskadi, por cada 5.000 habitantes, perdón. Y aquí en Euskadi y Navarra estamos todavía muy lejos de esta cifra. Lo decía Salvador Macip, epidemiólogo de la Universidad de Leicester.
Por lo menos uno cada 5.000 sería deseable para poder hacerlo lo más rápido posible.
Como decíamos, si fijamos la cifra necesaria en un rastreador por cada 5.000 habitantes, estamos lejos. Hasta lo que nosotros sabemos, hoy en día en Euskadi hay 180 rastreadores, uno por cada 12.000 habitantes, y en Navarra algo menos, en total 38, es decir, uno por cada 17.000 navarros. Estamos lejos de comunidades como Madrid y Cataluña, que apenas tienen un rastreador por cada 30.000 habitantes, pero también de las que más tienen, como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, que tienen un rastreador por cada 4.000 habitantes.
Esas son las cifras, gracias María. Como ven, difíciles de determinar cuántos rastreadores serían necesarios. Y hoy queremos conocer precisamente cómo funciona ese sistema de rastreo, cómo trabajan. Y para ello nos acompaña Paula López, coordinadora del equipo de rastreo de Navarra. Egunon.
Egunon, buenos días.
A quien le agradecemos además estar hoy con nosotros en Boulevard, porque creo que tiene muchísimo trabajo.
Sí, efectivamente, están siendo unos días con bastante trabajo.
Nos apuntaba nuestra compañera María, las cifras, ¿son suficientes rastreadores ahora mismo los que están destinados en Navarra?
Bueno, ahora mismo sí que nosotros estamos compuestos por un equipo base que sí que son los números que ya hablaba, pero sí que como ahora hemos aumentado el número de casos y bueno, pues tenemos algún brote abierto, hemos aumentado exponencialmente nuestro equipo de rastreo. Hicimos una formación con 100 personas, de las que estamos teniendo que utilizar ahora a gran parte de esas personas formadas porque han aumentado muchísimo los casos, entonces las necesitamos y las estamos usando. Ahora el equipo base está triplicado de personas.
¿Cuántas personas seríais?
Pues ahora mismo depende de los días, pero más o menos estamos hablando de 3 veces el equipo base.
¿Cómo trabajáis? ¿Cuál es vuestro día a día? ¿Cuántas llamadas hacéis al día?
Contar el número de llamadas al día es muy difícil porque, bueno, cada caso es diferente, cada caso tiene sus contactos y cada caso es muy diferente el uno al otro. Son cada vez más porque, bueno, los contactos de las personas ahora en esta nueva vida social pues son cada vez más.
Entonces, cuando existe un positivo, cuando se da un positivo por coronavirus, ¿cuáles serían los siguientes pasos a seguir?
Bueno, pues nosotros nos ponemos en contacto con ese caso positivo, nos preocupamos de cómo se encuentra, cuál ha sido su proceso, cómo se ha podido contagiar, le damos las recomendaciones de aislamiento muy importantes, las dudas que tenga. Y después de todo eso, pues pasamos a que nos proporcione su lista de contactos estrechos durante pues el periodo de inclusión de contactos. Entonces, pues nos lo proporciona y más tarde pasamos a confirmar si son contactos estrechos y entonces a aislarlos y proporcionarles esa cuarentena, esas recomendaciones y esas pautas que deben seguir para cerrar el círculo de contactos.
Claro, porque ¿qué es un contacto estrecho? Suponemos que, por ejemplo, alguien familiar con el que convives, incluso con tus compañeros del trabajo, sí, pero alguien con el que te has tomado una caña en un bar, ¿eso se correspondería a un contacto estrecho?
Pues depende del contacto que hayas tenido con ello y depende de las medidas de protección tan importantes y necesarias ahora mismo que hayas tenido. Si has mantenido las distancias de seguridad y has usado medidas de protección como la mascarilla, no tendrían por qué ser contactos estrechos, pero depende, como digo, de la relación y de las medidas que hayas tomado y, bueno, pues de la conciencia que hayas tenido en lo más importante que ahora mismo, que son las relaciones sociales con protección.
Claro, supongo que no será fácil dar una lista entera con los contactos estrechos que has tenido en las últimas horas. No sé si en esto sí que encontráis alguna dificultad. Incluso también hemos oído casos de personas, algunas personas que incluso se negaban a aislarse o no se han presentado a hacerse la PCR. ¿La gente cumple?
Bueno, yo creo que en principio sí, son casos aislados, siempre pasa y esos casos pues cuesta más trabajarlos y cuesta más hacerlos, pero yo diría que en la mayoría de personas y en gran proporción sí que lo hacen, pero bueno, como todo hay dificultades y hay situaciones espaciales que hay que trabajar, hay que poner más tiempo y hay que conseguirlas.
Hemos oído hablar bastante de los falsos negativos, pero ¿también existen falsos positivos?
Bueno, eso corresponde a los epidemiólogos aclararlo, pero bueno, no, nosotros los positivos los calificamos como positivos y luego epidemiología sí que, bueno, los estudiaría, si les haría alguna prueba si creen necesario, pero no está dentro de nuestro trabajo en sí.
Paula, el 8 de julio en Navarra hubo 7 positivos y el último dato que tenemos es el del día 10 de julio fueron 59, 10 de agosto mejor dicho, aunque el día anterior fueron 146. ¿Habéis notado evidentemente ese aumento de contagios? ¿Consideráis que hemos vuelto a la situación de cuando estábamos confinados?
Bueno, efectivamente no creo que para nada que a esa situación, pero sí que estamos notando un gran aumento en el número de los casos positivos y bueno, pues eso también es en gran medida por las relaciones sociales que estamos teniendo. O sea, hay que volver sobre todo y muy importante ahora en estos momentos, estamos en momentos claves a las relaciones que tenemos, pues bueno, pues con amistades, con familiares, siempre pues con la protección, con las medidas de seguridad, es muy importante porque, bueno, pues porque estamos contagiándolos y podemos, como dices, pues volver a esa situación si nos olvidamos de lo que hemos pasado, que bueno, que no se nos puede olvidar en ningún momento y entonces están muy claras las medidas a actuar y creo que tenemos que tener responsabilidad pues todos los ciudadanos.
Paula, las personas con las que tenéis en contacto habitualmente, las personas que pasan por donde estáis vosotras a realizarse esas PCRs, ¿se muestran quizás arrepentidas? ¿Qué os comentan? ¿Dicen, ay, si no hubiera ido a ese local o si no me hubiera reunido con tal? ¿O lo engloban dentro de la normalidad y de la suerte?
No, yo diría que después de que has tenido un contacto estrecho o posiblemente después que te hayas contagiado, sí que pasas a ese tipo de arrepentimiento de por qué hice esto, ¿no? Entonces, ahí está el pensarlo antes de que suceda, ¿no? El que todo el mundo se pare a pensar esto, a actuar con responsabilidad, a pensar en lo que podemos evitar y que ahora estamos en unos momentos claves, muy importantes. Por una parte sobre el rastreo y por otra sobre todo en las relaciones sociales y en las medidas de seguridad que toman las personas. Ahora es un momento para pensar antes de que ya estés infectado o seas contacto.
Vosotros y vosotras que estáis en contacto permanente con personas posibles positivos, ¿cómo sentís cuando aparecen esos debates sobre si hay que usar o no mascarilla o esas imágenes que hemos visto este fin de semana también en Iruña de personas bailando sin mascarilla y protestando precisamente por la obligatoriedad del uso de la mascarilla?
Pues muy preocupados, porque bueno, después de todos estos meses de pandemia que llevamos y después de todo lo que estamos pasando y estamos viviendo todos en tantas situaciones familiares como sociales, pues hace preocuparse esas situaciones y creo que bueno, que son situaciones aisladas, pero que que hace falta responsabilidad, porque después de todo todos los meses que llevamos con esta gran pandemia a nivel mundial, pues hay que tomárselo bastante más en serio.
Pues Paula López, no te entretenemos más, coordinadora del equipo de rastreadores de Navarra, gracias por haber estado esta mañana en Boulevard, en Radio Euskadi.
Muchas gracias a vosotros.
Nos hubiera gustado también contar con una rastreadora de Osakidetza, pero la petición de Radio Euskadi ha recibido una respuesta negativa.